En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Iván, día de previsiones, que en este caso no son tan de parte como cuando lo hace el gobierno. Bruselas lanza su pronóstico de otoño. Para España el PIB va a crecer un 2,9% este año, se modera al 2,3% el próximo y al 2% en 2027. Y también ha explicado cuáles son, a su entender, los motores de nuestra economía: demanda interna, mercado laboral e inversión. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que va bastante encaminado con lo que estamos viendo. Es decir, al final los datos del gobierno tampoco podemos decir que son totalmente inventados, pero siempre con los matices, ¿no? Porque al final, como siempre decimos, pues el diablo se encuentra precisamente en los detalles. Y claro, si bien es cierto, Bruselas habla de la demanda interna, claro, ¿por qué? Pues porque básicamente lo que hemos tenido es un mercado donde ha crecido muchísimo la base laboral y, por lo tanto, pues bueno, ha crecido, por supuesto, la demanda interna. Pero si luego vamos al gasto desagregado por parte de las familias, pues vemos que el incremento es realmente pequeño. Al final es el conjunto, ¿no?, más que la parte individual. Es decir, muchas veces lo que hablamos de la macro frente a la micro y, por lo tanto, pues bueno, ahí podríamos hacerle la primera salvedad. Por otro lado, el mercado externo, que muchas veces pues ha sido lo que ha salvado a España y, de hecho, ha sido el principal motor de la economía más sana, ¿no?, que hemos tenido en las últimas décadas, pues se va ralentizando. Reino Unido en una dirección totalmente contraria a la española, Alemania prácticamente en una recesión desde hace 2 años, pues al final dos de nuestros principales mercados están resentidos. Y si no vemos ahora mismo los efectos, probablemente a lo largo de los próximos años, a medida que eso se vea patente en nuestra economía, pues acabaremos teniéndolo. Y por último, pues bueno, el no tener presupuestos generales del Estado, si bien es cierto, no pasa como en Estados Unidos, que se corta el gasto federal. Aquí se siguen pudiendo ejecutar muchísimas políticas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, de una manera o de otra, pues el dinero sigue entrando. Y recordemos que la principal empresa contratadora que contrata en este país, pues no deja de ser el Estado, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una parte importante y sustancial. Y luego un pequeño matiz que tenemos que tener en cuenta, que en este caso las previsiones que se plantean para el año 2026-2027 es teniendo en cuenta que todo vaya bien, pero se está hablando también de volver a renegociar los aranceles con Estados Unidos. Volvemos a tener en cuenta que el petróleo podría subir, incluso podríamos hablar de una recesión en Estados Unidos, que son tres de los escenarios más cercanos y que perfectamente podrían golpear a España. Por lo tanto, bueno, fíamelo largo.
Tenemos, Miguel, mejores cifras macro que nuestros socios, bastante mejores, pero esta presentación coincide prácticamente en el tiempo con el informe de estabilidad financiera que publicaba el Banco de España, donde nos explicaban el otro lado, la otra cara de la moneda, preocupaciones sobre desaceleración económica a futuro, porque dicen, es cierto, hay dinamismo económico ahora, pero se sustenta en factores que pueden ser difícil mantener en el medio plazo. ¿Cómo lo ves?
Sí, claro. Sí, es que el problema es el de siempre. Es decir, se da siempre el dato en globo, ¿no? El total. Pero claro, hay que analizar sobre todo el concepto de renta disponible, ¿no?, de la gente, ¿no? La gente le ha subido 6 puntos la presión fiscal, luego tiene menos renta disponible. Le han subido muchísimo el tema de los productos frescos, en torno al 30% en los últimos años. El tema de suministros, de gas, de gasolina, de ese tipo de cosas, luz, etcétera, pues está también subiendo, como hemos visto en el IPC. Es decir, que lo que te queda, digamos, para vivir es cada vez menor. Y dice, ah, pues pero sigue siendo alto el PIB. Sí, claro, porque no para de entrar gente. Entran, yo creo, unos 200.000 inmigrantes nuevos todos los años, que obviamente consume, claro, la demanda interna tira. Es normal, pero luego habría que ver luego en la parte micro que hemos comentado antes, si eso lo dividimos por el número de personas, a ver qué nos queda, que es donde yo creo que la cosa no funciona. Yo, sinceramente, hablo con la gente y amigos, familiares, etcétera, y la gente no está mejor, la gente está apretada. Entonces, claro, ese planteamiento es que como sube el PIB, estupendo, todo. Pues yo lo siento mucho al PIB. Yo creo que ha dejado de tiempo de ser una medida, sobre todo que mida el estado del bienestar de las personas.
El factor demográfico que apunta Miguel es fundamental, Iván, pero hay otros que se podrían mejorar para mantener el crecimiento económico a medio o largo plazo, que siguen siendo talón de Aquiles, ¿no? La productividad completamente estancada y en menores cifras que las que presentan nuestros socios, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero es que al final la productividad, fíjate que se ha debatido largo y tendido. De hecho, el gobierno creó un observatorio para la productividad a principios del año pasado y hemos tenido algún informe que nos saque de pobres. No, hemos tenido alguna conclusión que realmente nos diga por dónde tenemos que ir. No, realmente el análisis creo que todos lo tenemos claro, lo tenemos nosotros, lo tienen claro en Moncloa, lo tienen claro en la oposición. Yo creo que realmente todo el mundo es consciente de la situación de la productividad española. Llevamos 20 años con el mismo nivel de productividad. Tampoco es que andemos muy lejos de nuestros socios, porque en el informe Draghi ya salía perfectamente que la productividad en Europa, en comparación con otros continentes de Asia, Estados Unidos, China, etcétera, pues también dejaba bastante que desear, ¿no? Pero lo que queda claro es que también es debido a nuestro modelo de negocio. Al final, si nosotros nos dedicamos al sector servicios, pues el sector servicios, concretamente en Horeca, tiene la productividad que tiene. Ahora bien, ¿podría incrementarse la productividad en el sector público? Pues yo creo que esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una masa funcionarial muy bien preparada, hay que verlo a través de las oposiciones, pero que podría ser muchísimo más productiva y que no se les da herramientas y no se les forma en eso, en esas temáticas. Por otro lado, tampoco se están trayendo empresas de alto valor añadido, lo hemos hablado muchísimas veces, mejorar la red eléctrica española, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de renovación energética a través, por ejemplo, de gas licuado, que podríamos tener el mayor impulso de toda Europa. ¿Hemos hecho algo en esa dirección? Pues la verdad que lo he hecho bastante en falta.
Este estudio del Banco de España se hace a partir de encuestas a directivos del sector financiero y muestran preocupación, Miguel, por el elevado endeudamiento público de economías avanzadas. Dicen nada menos que es el segundo mayor riesgo para todos por detrás de lo geopolítico, que sabemos ahora es lo que manda. Y esto coincide con que hoy mismo ha publicado el propio Banco de España datos de deuda pública. Sube un poquito en ratio respecto del mes anterior, 103,2% de PIB. Pero si echamos el vistazo que hay que echar a la cifra absoluta de hace un año teníamos 1,63 billones de deuda, ahora tenemos 1,71 billones. Seguimos subiendo y seguimos en récords históricos.
Sí, es el problema de pues eso, pues una especie de ilusión monetaria que tienen los políticos, ¿no? Dice, bueno, mientras me compren la deuda, yo sigo para adelante, ¿no? Sí, sobre todo, el problema a mí me preocupa el incremento temporal. Es decir, en los últimos 16, 17 años hemos pasado de 348.000 a 1,71. Es decir, estamos hablando de que hemos multiplicado por más de cuatro en nuestra deuda. Ningún país europeo le ha pasado eso, ¿eh? O sea, el crecimiento de la deuda en España es único en toda Europa. Y si miramos también para atrás, pues es la única economía occidental dentro de la Unión Europea que ha tenido un estado del protocolo de déficit excesivo, ¿no? Porque la Europa estaba preocupada por nosotros. La propia Grecia en 2015 consiguió equilibrar ingresos y gastos. Es decir, España lleva dopada con el tema de deuda pública desde hace muchos años. Y bueno, pues dice, no, es que Sánchez, bueno, no, Rajoy también subió en 400 y pico mil millones la deuda pública. Sánchez lleva 500.000. Bueno, va, pues depende, yo creo que del tiempo que estén gobernando. Pero al final, nuestros políticos hacen lo mismo. O sea, no y buscan hacer un balance entre ingresos y gastos. Dicen, voy a gastar todo lo que crea conveniente y lo que me falte, emito deuda pública. Lo cual, el famoso pacto intergeneracional, es decir, estamos gastando más, viviendo mejor que nosotros y lanzando a las nuevas generaciones que paguen nuestras deudas. Eso como modelo de Estado no puede funcionar. Puede ser en un momento determinado, un año, dos, pues porque tengas problemas, etcétera, pero no puedes estar 17 años haciendo lo mismo. Y hizo tanto el PP como el PSOE, los dos. Entonces es una situación que no es lógica y la deuda sí, de acuerdo en que es probablemente hay tres temas en España: pensiones, vivienda y deuda. Son los tres grandes problemas que tenemos, ¿no? La deuda probablemente es el que más nos puede hacer daño en el corto plazo, en corto y medio plazo. Las pensiones en unos 10 años y lo de la vivienda ya. Porque eso es un problema que está latente y que no veo yo que nuestros políticos estén buscando soluciones.
Es tremendo. Por cierto, Iván, Hacienda convoca hoy Consejo de Política Fiscal y Financiera, le presenta a las autonomías. la senda de estabilidad hasta 2028. Y como decía al comienzo del programa, la golosina que ofrece Montero son casi 5.500 millones de margen fiscal hasta esa fecha a las comunidades autónomas. Pero claro, los díscolos, los que no están de acuerdo con lo que propone el gobierno, dicen que todo esto llega tarde, que las autonomías ya han presentado sus propios presupuestos y que lo han hecho a ciegas, sin tener en cuenta lo que les iba a permitir el gobierno, que está incumpliendo plazos.
Efectivamente, Rafa, es que al final lo que debería ser una reunión que se tuviera una, dos, tres veces al año entre los distintos consejeros de Hacienda y el Ministerio, que rozaría dentro de lo normal si nos ponemos a pensar dentro de una democracia como la española o de algo, de una situación consolidada dentro de Europa, pues claro, se utiliza como vaivén político y como excusa para lanzar mensajes, para lanzar propaganda por parte del gobierno. Tenemos que tener en cuenta que el Consejo no se reunía desde hace prácticamente un año y que la última vez que se hizo fue precisamente para hablar de esa famosa condonación de deuda de Cataluña, que luego al final pues se ha hecho de aquella manera, ¿no? Aquí ocurre tres cuartos de lo mismo y creo que las comunidades autónomas tienen bastante razón, sean de un color o de otro, porque aquí, como bien has dicho, están representadas todas las comunidades autónomas, todas que sí son responsables y todas que sí han decidido presentar sus presupuestos allí donde se ha podido. Ya han tenido en cuenta su deuda, han tenido en cuenta su techo de gasto, en fin, han hecho una estimación bastante razonable, porque si luego nos vamos a los datos de la AIREF, nos damos cuenta de que al final las administraciones, la administración pública más endeudada y con mayor déficit, no son las comunidades autónomas, no son los ayuntamientos, es el propio Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo hablamos de que puedes gastar más, es decir, premio a la mala gestión, porque recordemos que es un premio a la mala gestión, gastar por encima de lo que tienes, y en vez de proponer lo que realmente se busca de todas las comunidades autónomas, un pacto justo, en este caso, de equilibrio interterritorial, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de todos los territorios. No hablamos de que Cataluña tenga una financiación independiente o que Cataluña tenga una mala financiación, sino una financiación justa que no deje a otras comunidades autónomas como Murcia, como es Castilla-La Mancha o como son Valencia, que son las grandes perdedoras desde hace más de 20 años casi, pues en este caso con una situación más equilibrada. Es que realmente eso es lo que se debería proponer y no, bueno, voy a soltar 5.000 millones a ver si hay alguien que me lo compre. En fin, esto suena yo creo que a mercancías cacharrada que no saben cómo colocarla.
Y además es paso previo necesario, Miguel, a aprobar mañana en Consejo de Ministros, junto con el techo de gasto para los presupuestos del 26. Pero claro, yo insistía al comienzo de la pregunta, Iván, ya se están incumpliendo los plazos. ¿Esto todo es papel mojado o tú ves un intento serio de sacar adelante presupuestos generales del Estado?
No, no, es papel mojado absolutamente. O sea, ellos saben que no van a sacar los presupuestos generales del Estado. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, por los de Podemos también. Es decir, vamos a ver, esto está haciendo porque evidentemente existe un mandato constitucional de que tiene que presentarlos, ¿no? Entonces, pues, me imagino que han dicho, vale, pues los presentamos, pero le van a decir que no y ya está, va a haber enmiendas a la totalidad, seguro. Eso no hay ningún problema. Es decir, que yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir, ¿no? El tema, lógicamente, de todas formas, a mí, yo creo que el sistema hay que dinamitarlo, el sistema este, porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, yo no veo por qué las comunidades autónomas, como tales entes, no pueden tener su propio endeudamiento. Y ellos sabrán lo que hacen luego para recaudar los impuestos necesarios, porque la ley se lo permite. Es decir, lo que tú no puedes hacer es decir, no, solo te puedes gastar un 0,1% más. Bueno, no sé por qué. Bueno, sí, sé por qué. Porque al final no salen a los mercados. La única que tiene deuda emitida es la Comunidad de Madrid, con 648 millones. Las demás es que no pueden salir a los mercados porque desde la época de Montoro, que asumió que el famoso principio de subsidiariedad, pues es el Estado el que les tiene que dar los recursos y a través de los FLAI, todos estos fondos, pues también. Entonces, claro, en el fondo las comunidades autónomas están un poco atadas de pies y manos, pero no creo que ese sea el modelo. Yo, a mí siempre me ha gustado mucho más un modelo federal en el cual las comunidades autónomas tienen la autoridad necesaria para tomar el endeudamiento que consideren y ser responsables, de acuerdo con la gente que vive en esas comunidades, de poner un sistema impositivo para cubrir esas necesidades. El modelo que tenemos es un modelo, bueno, muy dirigido, que yo personalmente no estoy de acuerdo con él.
Pues fíjate, si fuera como el estadounidense y cuando no hay presupuesto no se pagara la nómina de los funcionarios, igual sería más útil porque saldrían a la calle, supongo, para cobrar y a lo mejor derribaban gobiernos, generaban nuevas elecciones, ¿no? Porque ahora da igual que no tengas presupuestos, da igual que vayas en un déficit continuo ad eternum, porque es lo mismo, o sea, esto es una patada a seguir continuamente.
Sí, desde hace mucho tiempo además.
Es tremendo. Oye, por cierto, aprovechando, Iván, tu edad, que de aquí eres el más joven sin ninguna duda, leí esta mañana que la crisis que asumen generaciones como la tuya, con empleos inestables, mal remunerados, los problemas de acceso a la vivienda, están forzando a las generaciones como la tuya a redefinir el concepto de prosperidad económica y laboral. Dice que hay menos materialismo, más enfoque al tiempo libre, a la cultura, a los viajes. ¿Esto es una película que nos montamos? ¿Es la realidad? ¿Es porque la fuerza ahorcan? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero de todo, no existe una redefinición de lo que es la prosperidad. Es decir, cuando te va bien, lo que tú has definido, pero la versión, podríamos decir, ¿no? Más positiva. Cuando tienes un trabajo estable, cuando tienes unos ingresos elevados, cuando puedes desarrollarte profesionalmente, cuando puedes acceder a una vivienda, pues eso es prosperidad. Ahora mismo, hace 20 años y probablemente dentro de 20 años. El problema es cómo se puede alcanzar a eso y el esfuerzo que requiere y la situación que requiere y sobre todo las oportunidades que se requieren. El problema principal es que se ha trasladado siempre la idea de que a todos nos iba a ir mejor que a nuestros padres. Y siempre se ha dicho que íbamos a ser la generación más formada de toda la historia. ¿Cuál es el problema? Que en un país donde tienes a la generación más formada de toda la historia, con unos sueldos que son peores que una generación que no es la más formada de toda la historia y con menos y teniendo en cuenta que se va a vivir peor que los padres, pues bueno, pues sinceramente pues lleva a entender, ¿no? Ese movimiento social hacia digamos, ¿no? Ya que no puedo ahorrar para una vivienda, porque pongamos un ejemplo, para tener la entrada a una vivienda en Madrid, ni siquiera hablo de comprar una vivienda, estamos hablando de 15, 20 años de ahorro, es decir, cualquier joven se va a meter con 40 años, con 50 años, simplemente a meter la entrada de su vivienda teniendo en cuenta la tasa de ahorro normal, pues probablemente no. Entonces, digamos, dinamitas esa dirección y por lo tanto, pues bueno, pues lo poco que ahorras te lo gastas y precisamente eso poco que te lo gastas es en un disfrute efímero, los viajes, las comidas, los restaurantes, el ocio de conciertos, etcétera. Pero no es porque los jóvenes hayan decidido ir a esa dirección, sino porque simplemente, pues lo que ocurre es que muchas veces todo eso que eran esos grandes proyectos de vida, pues por mucho que quieras o por mucho que trabajes, se vuelven inalcanzables. Y al final, pues eso yo creo que es una responsabilidad no solamente de los jóvenes, sino también de la gente que ahora mismo gobierna, que son esas generaciones anteriores y que van a dejarnos ese país.
Fíjate, Miguel, hablamos muchas veces de sueldos. Estaba viendo una entrevista el otro día con un estudiante español que ha hecho la carrera en ámbito tecnológico en Estados Unidos. Está cobrando de becario, está en Silicon Valley, 105.000 dólares. Y en mayo, cuando lo hagan fijo, 165.000 como primer sueldo. Algo hacemos mal
Sí,
para que eso
claro.
no pase aquí.
Bueno, no pasa aquí porque tenemos yo creo que es un problema de modelo de Estado y también el tipo de empresa que tenemos. Si tenemos un país de micropymes, pues evidentemente no pueden hacer eso. Entonces, luego también la mentalidad, la idiosincrasia, es que vamos a ser realistas. Hay mucha gente que lo que quiere ser es funcionario y vivir bien. Entonces, si no tenemos empresarios, porque tampoco tenemos, de verdad, hay mucho mercader, ¿no? Gente que compra por 10 y vende por 15. Entonces, al final se junta todo. Las empresas españolas son pequeñísimas. Existe una especie de trauma de pasar de 50 empleados porque tienes que cumplir una serie digamos, de obligaciones legales, fiscales, demás, y de contratación que la gente no quiere. Entonces, al final, si estamos en ese plan, pues es muy difícil que se paguen esos sueldos.
Claro.
Al final, si la empresa es grande, puedes pagar sueldos elevados porque tienes una gran cantidad de ventas en las cuales puedes prorratear esos costes. Si estás a verlas venir, pues no puedes. Y yo entiendo que es un problema de Estado. De España es lo que es. Y desgraciadamente esos sueldos son impensables para la juventud en España.
Miguel, Iván, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Encantado. Hasta
Placer,
la
Rafa.
próxima.
Nos
Adiós.
vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.